La Organización Mundial de la Salud define la lesión medular como los daños sufridos en la médula espinal a consecuencia de un traumatismo, de una enfermedad o degeneración. Según datos del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y del Instituto Gutmann de Barcelona, en 2021 se contabilizaron 915 pacientes con lesión medular. Algunos, afortunadamente, recuperaron la movilidad, mientras que otros no volverán a caminar. Hace un año, un equipo de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, consiguió que tres personas con la médula espinal completamente seccionada se pusieran en pie y fueran capaces de caminar, nadar o montar en bici mediante la implantación de electrodos. Lamentablemente, esta terapia no es aplicable a todos los pacientes. La investigación en este campo es incansable y el proyecto europeo Piezo for Spine, financiado con 3 millones y medio de euros, va a estudiar el uso de la nanotecnología para reparar las lesiones medulares. Conchi Serrano, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el programa.
Muchas gracias, Manuel.
Conchi Serrano es miembro del Grupo de Materiales para la Medicina y Biotecnología del Instituto de Ciencia de los Materiales del CSIC y es la directora y coordinadora del proyecto a nivel internacional. También nos acompaña en el estudio Juliana Rosa. Muchísimas gracias, Juliana, por
acompañarnos. Muchísimas gracias, Manuel.
Juliana Rosa es investigadora del Grupo de Circuitos Neuronales en el Hospital Nacional de Parapléjicos, un centro de referencia que otorgará la perspectiva clínica y también validará esta terapia. Bueno, lo primero de todo, ¿en qué consiste este proyecto? Este proyecto que ha sido denominado Piezo for Spine.
Bueno, pues es un proyecto internacional que aúna un conocimiento interdisciplinar de 7 equipos de investigación diferentes de 6 países de Europa, en el que vamos a intentar desarrollar una nueva terapia completamente novedosa, radicalmente nueva, que va a tener una de los pilares fundamentales en los receptores piezo, que han sido relativamente descubiertos hace poco. Estamos hablando del año 2010-2012, la identificación de las primeras proteínas capaces de sensar lo mecánico. Entonces, ese va a ser el pilar de nuestro proyecto, con el que vamos a intentar tener una nueva terapia que pueda inducir la reparación en esa médula espinal lesionada.
Bueno, estos son receptores piezo que, si no me equivoco, el hallazgo fue reconocido con el Premio Nobel de Medicina para Arden Pataputian en 2021.
Efectivamente, hace muy poquito. Hablando de un descubrimiento muy reciente.
Bueno, ¿y por qué se han fijado en estos receptores mecánicos? ¿Qué implicación tienen los procesos patológicos como la lesión medular? Juliana.
Bueno, los receptores piezo hace 2 décadas atrás han visto que podían tener un papel en la regeneración neuronal y han visto que utilizando un modelo de drosófila que la inhibición de estos piezos, haciendo con que ellos no sean funcionales, aumentaba la regeneración neuronal. Entonces, los axones que son eso, las neuronas están compuestas por diferentes estructuras y los axones que son los afectados en una lesión medular, como tendrían una posibilidad de regeneración.
Es curioso que las células no solamente sean sensibles a estímulos químicos y biológicos, que es algo que hemos estudiado, ¿verdad?, clásicamente, sino también a lo mecánico.
Sí, en realidad yo creo que somos conscientes de ello desde el principio de la civilización, ¿no? La información mecánica que está a nuestro alrededor, igual que puede estar la química o la biológica, también tenemos que ser capaces de sentirlo. Y en nuestro organismo somos conscientes del sentido del tacto, el sentido de la propiocepción que permite que nos mantengamos en equilibrio. Todo eso viene de información mecánica. Entonces, ¿cómo no pensar que nuestras células también podían tener esos receptores moleculares capaces de decir nos está llegando esta vibración mecánica? Lo que ha costado bastante ha sido descubrir quién estaba implicado, quién era el elemento molecular responsable de esa transmisión, que son los receptores piezo en las células de mamífero.
Bueno, otro problema en este tipo de lesiones es la cicatriz que se forma en el tejido nervioso, ¿no?, que dificulta la regeneración de la médula espinal dañada.
Efectivamente, ahí es otra de las dianas que tenemos propuestas en el proyecto, fijarnos en esos fibroblastos y células similares a los fibroblastos que van rápidamente a invadir el tejido neural dañado y que queremos que ahora vayan a funcionar de nuestro lado, es decir, que lo que vayan a hacer allí va a ser inducir regeneración, un ambiente cómodo para que se regeneren los elementos neurales y no inhibitorio, que es lo que en condiciones normales hacen.
Me llama la atención eso, ¿no? Uno piensa que nuestros sentidos captan señales que vienen del exterior del cuerpo, como puede ser, por ejemplo, el frío, etcétera, etcétera, pero también del interior. Y eso en las personas con una lesión medular puede acarrear graves problemas porque, por ejemplo, el mero hecho de la sensación de orinar no sé hasta qué punto la tienen y las consecuencias que podría tener para ellos.
Eso, correctamente, porque la lesión medular no es apenas el locomotor, la parte motora, que es lo que más uno se fija, ¿no? El paciente en una silla de rueda o en un andador, pero estos pacientes tienen muchos problemas asociados. Estamos hablando de problemas de esfínteres, problemas pulmonares, cardiovasculares, todo esto porque pierden esta inervación de los órganos internos, que son responsables por todas estas funciones fisiológicas. Entonces, un proyecto de estas características permitiría no solamente la parte locomotora y sensitiva, pero también la restauración de estas posibles funciones biológicas que los pacientes pierden.
Bueno, comentábamos fuera de estudio que yo la idea que tengo de una lesión medular, una idea que no es desde luego la más adecuada, pero yo creo que tiene mucha gente, es como si fuera una especie de mazo de cables que en un momento dado se cortan, se seccionan y quedan separados. Claro, aquí de lo que se trata es de volver a reconectar esos cables y cómo saber si el cable A se ha reconectado con la parte de la A o bien con un cable B.
Efectivamente. Eso es lo más complejo. Yo creo que dentro de todos los investigadores y profesionales clínicos que trabajamos en intentar proporcionar una respuesta, es el mayor reto, que se reconecte todo correctamente. ¿Cómo lo vamos a saber? Con la función que veamos, la recuperación de función. Si empezamos a tener, por ejemplo, dolor neuropático o no recuperación funcional, ahí podemos estar teniendo reconexiones no adecuadas. Entonces, pues sabemos que la terapia no está funcionando bien. Ahora, realmente tiene que ser el propio organismo el que reconecte correctamente, porque la médula espinal pues tiene una cantidad de tractos que bajan, ascendentes y descendentes, suben, bajan del cerebro la conexión para luego todos los elementos periféricos, que nosotros no podemos entrar dentro de la médula y decir estos axones que están creciendo por este lado tienen que reconectarse con estos otros. Podemos hacer un diseño y lo vamos a intentar, porque además tenemos impresión 3D en nuestro proyecto como una de las técnicas involucradas para el desarrollo de esa matriz terapéutica, pero no vamos a poder entrar dentro de la médula y realmente guiar unos axones con otros. Intentaremos hacer gradientes y un diseño lo más fiel a la médula posible, pero va a ser desde luego un reto enorme.
Claro, Yulena, porque mucha gente pensamos que la médula espinal es una especie de tubo por el que pasan los nervios de arriba para abajo, pero es mucho más complejo la cosa.
Es mucho más complejo. La médula espinal no es apenas un cable, es parte de del sistema nervioso central. Entonces, el cerebro y médula forman un eje, que hay un envío de información de médula a cerebro, cerebro-médula, que es lo que nos permite hacer todas las funciones del día a día y las funciones, tener funciones fisiológicas. Nosotros, una parte fundamental de Piezo for Spine es definir cómo el cerebro también va a responder perante a esta nueva terapia que será aplicada en la médula, porque en los mismos axones, las mismas neuronas que están en los núcleos cerebrales de encéfalo, tronco encéfalo, son las que proyectan o reciben información de la médula. Entonces, cómo las neuronas a nivel cortical o subcortical estarán respondiendo a esto es muy relevante, porque podemos luego aplicar en un futuro nuevas terapias que modulen la actividad neuronal cerebral para entonces favorecer este crecimiento junto con el biomaterial en la médula.
Bueno, antes de entrar con más detalle en el método que van a emplear, como ocurre con otras enfermedades, Juliana, como por ejemplo con el cáncer, no se puede hablar de lesión medular, sino de lesiones medulares, ¿no? Lo cual todavía complica más el escenario.
Eso es verdad. No hay solamente un tipo de lesión medular, sino cada paciente tiene un tipo distinto de lesión. Entonces, por eso las terapias que son multifactoriales son esenciales ahora mismo, porque necesitamos terapias que puedan ser modificadas según la patofisiología de la lesión medular. O no es lo mismo que una lesión completa, donde se interrumpan todas estas vías ascendientes y descendientes de la médula, como una lesión incompleta. Por ejemplo, una lesión incompleta también es muy interesante en este caso, porque hay tractos que se quedan intactos, pero su función no es la misma tras la lesión medular. Y a lo mejor esta nueva terapia lo que puede facilitar es que la información de ida y venida de cerebro a la médula se mantenga. Entonces, tenemos que ver. Luego, todo este proyecto Piezo for Spine tiene que ir acompañado también con otros estudios clínicos donde se pueden buscar biomarcadores, donde, por ejemplo, donde se utilicemos el mismo prototipo experimental, pero con distintas terapias.
Bueno, ya hablábamos de esa matriz que me imagino que llevará incluido una serie de fármacos o bien de partículas que lleven los fármacos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el método que van a desarrollar para tratar de curar, ojalá, esas lesiones medulares?
El objetivo fundamental es desarrollar un sustituto tridimensional que sea lo más mimético al tejido de la médula espinal posible. Eso significa asemejarse a ella desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista de las propiedades mecánicas, volvemos otra vez a la relevancia de esos estímulos mecánicos, y luego desde el punto de vista químico y biológico. Entonces nosotros vamos a partir inicialmente, luego durante a lo largo del proyecto podemos descubrir pues, que estamos equivocados o no, de polímeros naturales. Por ejemplo, uno de los candidatos que tenemos ahora mismo sobre la mesa es el colágeno, que es una proteína que forma parte de la matriz extracelular de nuestros tejidos en nuestro organismo. O sea, es algo que ya está dentro. Entonces, vamos a fabricar con impresión 3D un modelo de esponja tridimensional con una arquitectura definida que se asemeje a esa médula espinal en cuanto a porosidad y estructura de canales, y luego ahí lo que haremos será cargarla con nanovehículos terapéuticos. En ese sentido tenemos una gran experiencia entre los socios del consorcio en desarrollar distintos tipos de nanopartículas, nanopartículas de óxido de hierro, nanopartículas poliméricas, que nos van a permitir funcionalizaciones en su superficie con una alta capacidad de carga para que luego se vayan liberando a partir de esa esponja. Pensemos en una esponja del baño con esos poros desde donde van a ir saliendo nuestros nanovehículos terapéuticos a llevar la terapia a todas las células que están en la zona de lesión, indicándole a cada una de ellas cómo debe de actuar para ser terapéutica, en vez de inhibitoria o induciendo formación de cicatrices que no queremos en la médula espinal, hacia el lado reparador.
Bueno, ¿y esas nanopartículas qué tipo de sustancias van a llevar?
Eso es otro de los retos mayores del proyecto. Vamos a probar distintos tipos de moléculas. Queremos dirigirnos no solamente a los componentes neurales, por lo tanto cargaremos en esas nanopartículas y en los hidrogeles factores neurotróficos, es decir, moléculas que ya han sido identificadas desde hace décadas como estimuladoras del crecimiento de las neuronas y del crecimiento del tejido neural en general, y luego otras más específicas que van a ir hacia nuestro sistema inmune, que también está involucrado. Recordar que la lesión medular no solo afecta al sistema nervioso, tenemos todos los sistemas allí involucrados. Vamos a tener células del sistema inmune, vamos a tener mediadores moleculares del sistema inmune y tenemos también el sistema cardiovascular, porque los vasos sanguíneos tienen que llegar a nuestra médula también. Entonces, vamos a intentar dirigirnos a todos esos, ese pool de elementos diferentes que van, son todos esenciales para conseguir reparar. Entonces, estamos hablando de antiinflamatorios, estamos hablando de factores neurotróficos y luego de elementos que nos permitan actuar a nivel de esos mecanorreceptores piezo, que es algo que tenemos aún por explorar. ¿No? A lo largo del proyecto descubriremos.
Bueno, ¿y qué duración va a tener este proyecto? Y sobre todo, ¿qué resultados esperan obtener? Porque esto no es un proyecto que surja de cero, de nuevo, sino que hay una experiencia previa de muchos años trabajando.
Sí, el consorcio está formado por grupos que llevan trabajando en lesión medular hace muchísimos años, por grupos que están relacionados con el desarrollo de nuevos biomateriales. Conchi ha estado ya participando en otros europeos donde han desarrollado otras tecnologías para la lesión medular y tenemos 4 años para desarrollar el proyecto. Tenemos el Hospital Nacional de Parapléjicos, que es el que finalmente va a validar toda esta nueva terapia en una fase preclínica, y a partir de estos experimentos y de estos los resultados que obtengamos con la fase preclínica, estamos diciendo animales de experimentación en este primer paso, pues ya el segundo paso sería una fase más avanzada para o animales de mayor porte o ya una fase más inicial de ensayos clínicos. Como es un proyecto que aborda muchas dianas, podemos ir definiendo estas dianas terapéuticas o estos protocolos. Por ejemplo, tenemos también protocolos de entrenamiento motor incluidos en el proyecto que son adaptados a lo que se utiliza en la clínica en los pacientes de lesión medular. Entonces, todo este conjunto puede ser adaptado durante estos 4 años para tener una mejor respuesta.
Bueno, la presentación se ha hecho este pasado martes y esto ha empezado ya a andar.
Efectivamente, empezamos el día 1 de enero oficialmente, pero nos reunimos el pasado martes, día 24 de enero. Vinieron todos los socios internacionales y los que estábamos aquí en España, y la verdad que fue una reunión muy enriquecedora. Hay muy buena complementariedad entre los equipos de trabajo y estamos todos muy emocionados. Yo creo que el kick-off meeting, que le llamamos, esa reunión de arranque, fue todo un éxito y bueno, ahora ya ponerse la bata y empezar a trabajar.
Bueno, como decimos, esto viene ya de una experiencia previa. Ha habido proyectos en los que han participado el Mag4Spinal o el BioAxon.
Sí.
¿Estos al final de alguna forma han servido de base para este trabajo?
Sí, totalmente. Al final, pues bueno, los científicos vamos recabando conocimiento y experiencia en distintas temáticas. Nosotros llevamos trabajando más de 10 años en intentar desarrollar biomateriales para tratar y curar la lesión medular. Hemos tenido financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación en dos proyectos diferentes que han ido sembrando la base, por ejemplo, para el desarrollo de hidrogeles que puedan servir, esa matriz terapéutica que hablábamos, que va a ser un hidrogel compuesto por polímeros naturales, pues esa base ya se ha establecido en proyectos anteriores. Hemos tenido también un proyecto europeo, BioAxon, que fue coordinado en ese caso por el IMDEA Nanociencia, en el que intentamos, con una aproximación terapéutica completamente distinta, ahí intentábamos desarrollar un bypass con sensores y electrodos para estimular, para sensar y estimular. La terapia era diferente, pero al final el problema es el mismo. Y en el estudio de esos dispositivos aprende sobre lesión medular y sobre todo sobre lo que puede ser relevante para encontrar la terapia. Entonces, todo ese conocimiento es el que ahora tenemos sobre la mesa para intentar hacer en esta nueva hipótesis de trabajo una contribución significativa.
Bueno, hace un año, lo decía la presentación, se presentó aquel trabajo tan espectacular, ¿verdad?, de aquel equipo de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en el que veíamos a aquellas personas que habían sufrido, a aquellos pacientes que habían sufrido una sección completa de la médula espinal, que incluso llegaban a caminar. ¿Qué diferencias hay entre este estudio europeo que ahora comienza con respecto a estos trabajos anteriores?
Bueno, el profesor Gregory Curtin lleva trabajando más de 20 años en lesión medular. Su aproximación es muy compleja porque tiene mucho conocimiento recabado de todas estas décadas, ¿verdad? Entonces, su aproximación es similar, por ejemplo, en el apartado del entrenamiento motor. Nosotros incluimos terapias de entrenamiento porque es lo que aplicamos en la clínica. Y estas estrategias presentadas en el trabajo que ha publicado el profesor Gregory Curtin con estos pacientes con lesión medular incluyen unas sesiones de 4 a 5 sesiones de entrenamiento motor por semana durante 4 o 5 meses. Es decir, que ya están reconociendo la relevancia de ese entrenamiento motor. Ahí estamos volviendo a activar y fundamentándonos en esos mecanismos de plasticidad neuronal que mencionaba Julia antes, cuando hay todas esas neuritas, esos axones que nos quedan preservados, ¿no? Vamos a rescatarlos. La terapia en sí, al margen del entrenamiento motor, es diferente a la nuestra, porque ellos lo que han desarrollado un conjunto de electrodos, un dispositivo que lo que hacen es implantarlo epiduralmente en la médula espinal y luego aplicar estímulos eléctricos que han tenido que estudiar muy finamente en el caso de cada uno de los pacientes para estimular las raíces dorsales adecuadas de nuestra médula espinal que van a inervar y ser responsables de esos movimientos motores para caminar, para nadar, para montar en bicicleta, que son las actividades motoras que han entrenado. Entonces, esa perspectiva es distinta a la nuestra. Nosotros tenemos este enfoque que en los piezo y en la cicatriz glial, que es lo más original de nuestro proyecto y que hasta donde nosotros sabemos nunca antes nadie ha explorado. Entonces vamos a intentar encontrar por ahí una alternativa.
Yolena, usted trabaja en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo. Cuando los pacientes oyen hablar de este tipo de investigaciones, este tipo de noticias, ¿cómo las reciben? Porque claro, aquí lo difícil está precisamente en eso, ¿no? En colocar la información en su sitio para no crear tampoco falsas expectativas.
Sí, además ese es un punto bastante importante porque tenemos que tener cuidado con todas las expectativas, ¿no? Que podemos generar con todo esto. Los pacientes tienen mucha esperanza, ¿no? De tener por fin una terapia que tenga éxito y que los puedan no solamente recuperar una función motora, pero también, por ejemplo, que les ayuden en patologías sensoriales como el dolor neuropático que muchos de ellos tienen. Entonces, queremos dejar también claro de que es un proyecto de 4 años en la fase preclínica, que tenemos muchos pasos. El progreso que hay que haber hasta llegar al paciente aún son muchos años por delante. Entonces, tenemos que controlar un poco también la información que necesitamos dar a los pacientes. Pero nuestra esperanza como consorcio es que consigamos por fin dar esas esperanzas a ellos, a la familia y a la sociedad en general.
Bueno, pues como se suele decir, ¿verdad? Una maratón empieza con la primera zancada.
Efectivamente.
Así que queda camino, pero bueno, también hay, como están comentando ustedes, también hay muchas esperanzas en conseguir resultados que algún día se puedan aplicar. Conchi Serrano, investigadora del Instituto de Ciencia de los Materiales del CSIC, Juliana Rosa, del Hospital Nacional de Parapléjicos. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes.
Muchas gracias.
Muchas gracias.